Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, me da mucho gusto saludarlo en este módulo de servicio de viernes. Gracias por estar aquí con nosotros en estos días que nada más no llueve, mucho calor en la zona metropolitana de Guadalajara. Se cree que este fin de semana, sábado, domingo, ya caigan nuevamente lluvias aquí en la ciudad. Los saludamos con mucho gusto a través del WhatsApp 33 11 55 19 62, teléfono en cabina 38 13 15 15, el más conocido de la metrópoli, además del 38 13 14 21. Les recuerdo que estamos en la retransmisión de este programa por la noche. Gracias a toda la gente que nos escucha a punto de dormir con su radio debajo de la almohada, que eso nos encanta. Y a la gente que está desayunando ahorita con nosotros, que está tomando su cafecito, que ya está comiendo unos chilaquilitos ricos, gracias por estar con nosotros aquí en Módulo de Servicio de viernes. Le voy a dar una estadística. En México habemos alrededor de 120 millones de habitantes en nuestro país. Sí, alrededor de 120 millones. ¿Sabía usted que 100 millones somos católicos? 100 millones profesamos la fe católica. Pero más aún, Jalisco, por su número de habitantes, ocupa el primer lugar de un estado católico. Y eso, de alguna manera, nos compromete, sobre todo cuando nosotros vamos a misa los domingos. Usted va a misa los domingos, va por cumplir nada más, va al San rapidito para que termine rápido y luego vámonos a la carne asada, o de plano no va, y si cuando va, ¿sabe cuáles son los actos litúrgicos que se realizan en una misa, por ejemplo? Hoy vamos a hablar de eso precisamente. Hoy me da mucho gusto saludar aquí a un viejo amigo, y lo digo de viejo porque tiene muchos años estando con nosotros en Radio Metrópoli, el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, José Luis, buenos días también a todas las personas que nos están haciendo el favor de escuchar a través de la estación de las noticias.
El padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, y bueno, yo le invité precisamente para que nos diga, nosotros que somos católicos, ¿qué tan cumplidores somos con la fe, con nuestra religión? Hay veces que incluso otras religiones nos ponen el ejemplo. Padre, qué gusto. De entrada, ¿cómo se le puede llamar a este acto litúrgico, el acudir a misa? ¿Qué es en sí acudir a misa, y particularmente los domingos, padre?
Bueno, empezando por el nombre, tradicionalmente la conocemos, esta celebración litúrgica, la principal, ajá, que los católicos podemos tener como misa, ajá, pero también le podemos llamar sacrificio eucarístico, ajá, también le llamamos, podemos llamar eucaristía, le podemos llamar también memorial de la última cena. Es decir, todo lo que esté vinculado con la presencia real, para nosotros real, del cuerpo y la sangre de Cristo, uh-huh, es lo que, en torno a su presencia, uh-huh, es como celebramos nosotros la Eucaristía.
¿Por qué en domingo, padre? ¿Por qué el domingo obliga?
Bueno, hay que decir primero que la misa, la celebración de la Eucaristía, ajá, tiene su origen en la Última Cena. Ahí pudiéramos decir que fue la primera celebración eucarística, la primera celebración de la misa, ahí presidida pues nada más y nada menos que por Cristo, ¿no? Va a haber necesidad de volver para entender mejor lo que es la misa a la Última Cena.
Okay.
Pero ¿por qué el domingo? Bueno, porque el domingo fue el día en que resucitó Jesús. Él murió, celebramos su muerte el Viernes Santo, uh-huh, pasó el sábado todo el día, y en la madrugada del domingo fue cuando resucitó. Uh-huh. Entonces, para nosotros el domingo, que también ha marcado para no solo para la cultura cristiana, sino para la cultura prácticamente universal, como el día de descanso, el día de fiesta, el día de la familia, el día de, un día diferente a los demás. Ajá. Pero esto nace, pues, precisamente de que el domingo para nosotros era el día, es el día en el que nosotros participamos en la Eucaristía, uh-huh, diríamos, no me gusta llamarlo obligatoria, pues, pero tenemos el precepto, la necesidad de participar en misa, porque fue el día de la resurrección de Jesús.
Correcto. ¿Obliga para los católicos a acudir en domingo?
Bueno, para quien, diríamos, tiene una formación, un pensamiento minimalista, pues a lo mejor el minimalista dice, bueno, obliga o no obliga, yo con que cumpla, con eso tengo, ¿no? ¿Qué dijo el Padre o qué celebramos o otro tipo de aspectos que son en sí enriquecedores de la participación en la Eucaristía? Esos no importan o no son tomados en cuenta o no se conocen, etcétera. Bueno, sí obliga en relación al precepto de los mandamientos que dice santificar a las fiestas. Es la forma concreta en la que nosotros los creyentes santificamos, damos cumplimiento a ese mandamiento de santificar a las fiestas con nuestra participación en la Eucaristía del domingo. Hay que decir que en los términos normales, es decir, si yo estoy enfermo, pues obvio que no me obliga a participar en la misa en ese sentido. Es decir, que no fallo, que no cometo un pecado, que no rompo un precepto moral. Si estoy de viaje también, si estoy cuidando a un enfermo, si hay alguna circunstancia que realmente me impida participar en la celebración de la Eucaristía, entonces ahí no obliga. Pero en general tenemos que decir, hay que quedarnos más bien con el pensamiento de que sí obliga a participar a nosotros los católicos en la misa. Y hablando de porcentajes, tengo que mencionar que, por desgracia, con la pregunta que tú hacías al iniciar, si usted es católico, va a misa los domingos, pues desgraciadamente el porcentaje de católicos que van, que vamos a misa los domingos, apenas llega al 20%. O sea, del 100% de católicos, apenas llega al 20%. Es decir, si en realidad todos los católicos fueran a misa, prácticamente no alcanzarían los templos ni los horarios para la misa. De por sí, los domingos, gracias a Dios, aquí en nuestro ambiente, en nuestro territorio, pues vemos que ordinariamente las misas de los domingos están llenas, y prácticamente todas, incluso en lugares donde hay 12 misas, 10 misas, Santa Teresita o aquí San Nicolás de Bari, etcétera. Pero si en realidad fueran todos los católicos a misa, no alcanzarían los templos, en por lo menos aquí en Jalisco, en la querida ciudad de Guadalajara.
O sea, solo acude
el 20%.
El 20% solo acude. Padre, ¿es válido escuchar misa a través de la televisión, a través de la radio, a través del celular? ¿Es válido?
Si se quiere cumplir el precepto, no. ¿Verdad? Si quiero, digamos, de alguna forma alimentar mi vida espiritual, bueno, pues está ese recurso, están otros, pero decir, voy a suplir la participación presencial, valga la redundancia, la participación presencial con una participación vía redes sociales, vía digital, eso sí, ¿no? ¿Verdad? Porque dirían, bueno, entonces los enfermos o los encarcelados o alguna otra persona que no puede acudir al templo y la sigue por televisión, por ejemplo, entonces no le vale, ¿no? Lo que pasa es que no tienen ellos la obligación de ir a misa. Se les acerca la celebración de la Eucaristía, y qué bueno, a través de estos medios, para que tengan un consuelo, una fortaleza, una forma de unirse, pero en realidad los que no pueden ir a misa, como los enfermos, puede haber otro grupo, otros sectores que no puedan ir en realidad físicamente a misa, pues no les obliga a ir. Pero a los que no tenemos, gracias a Dios, ningún impedimento, ni de salud, ni de viaje, ni geográfico, porque también, ahí están de viaje, geográficamente van a otros países donde no hay casi templo, bueno, pues tampoco obliga la participación. Pero si no hay ningún condicionamiento de este tipo, sí tenemos la obligación, desde el punto de vista moral, de acudir a la celebración presencial de la misa.
¿Qué opina usted de los templos que les llaman San Rapidito, que se avientan la misa en cuestión de 15 minutos y vámonos?
Bueno, en realidad yo solamente, no sé si haya otro por ahí, conocía el de San Enrique Emperador, ¿verdad? En su tiempo. Ya ahora no, y con esto no quiero yo echarle malo al párroco actual o a los vicarios, de que son largueros. No, lo que quiero decir es que ya no hay, bueno, no conozco alguna otra, algún otro lugar donde, diríamos, tenga la fama de San Rapidín, ¿no? Como la tenía aquí San Enrique Emperador. Pero eso ya se acabó, esa situación. Hubiera sido cierta, a mí nunca me tocó participar en una misa de esas, pero hubiera sido cierto, hubiera o no, actualmente, pues diríamos, se lleva a cabo en este templo misas normales.
Sí, porque normalmente, habitualmente, una misa dura, ¿qué, 40 minutos más o menos?
Bueno, en domingo sí. El Papa Francisco, por ejemplo, acotó la homilía para que ojalá que no duráramos más de 7 minutos. Uh-huh. Incluso hasta propuso un esquema de la homilía para que la gente lo entendiera mejor, sí, para que fuera más pedagógica. Y sí, en circunstancias ordinarias, entre 40 y 45 minutos, una misa del domingo. Entre semana, media hora.
Media hora. Uh-huh. ¿Se vale escuchar misa desde la puerta del templo? Allá, hasta atrás.
Bueno, cada quien tendrá su su gusto por la forma en la participar en la misa. Si van con una actitud, diríamos, de indiferencia, de apatía, de indolencia, de que vine porque me mandaron, o tengo que llevar la hojita parroquial para comprobarle a alguien, a mi mamá, a mi esposa, a quien sea, a mis hijos que fui. Bueno, pues, digo, sí vale, pues, en un sentido estricto. Pero sabemos que la intención es que haya una participación plena, convencida, feliz. Más adelante voy a decir las cuatro elementos de la celebración eucarística. Y o sea, que sea una celebración completa, que me llene. Uh-huh. Como cuando vamos a algún otro evento que me gusta, que va a responder a alguna necesidad.
Perfectamente. Bueno, ¿qué le parece el tema el día de hoy, viernes, aquí en Módulo de Servicio? Está con nosotros el vocero del Arzobispado de Guadalajara, el padre Antonio Gutiérrez Montaño. ¿Cómo escuchar misa? ¿Qué opina de los templos que le llaman San Rapidito? ¿Usted escucha misa dentro del templo, en la puerta allá atrás, y está platicando con la vecina, las chicas con el novio, y nada más van por cumplir? ¿O realmente es un acto de fe el que usted lleva a cabo cuando ingresa al templo? Regresamos luego de una pausa. Hoy aquí en Módulo de Servicio. Continuamos hoy aquí en Módulo de Servicio con el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Él es vocero del Arzobispado de Guadalajara. Nosotros como católicos, ¿cómo escuchamos misa? ¿Hace cuánto que no vamos a misa? ¿Obliga a la misa? ¿Usted la escucha por tele o por radio? ¿Por celular? ¿Se queda en la puerta? ¿Ingresa al templo? En fin, está interesante el tema y veo que ya mucha gente se está comunicando con nosotros. Padre, yo le quiero preguntar, ¿qué opina de las misas con música? Con mariachi, hay veces van hasta grupos de rock, chavos hay veces que va con su guitarra, y me refiero a que grupos de rock, no cantando rock. Pero, por ejemplo, me tocó ir a una misa donde las canciones de los Beatles, las bonitas, las tranquilas, las adaptaban con el cambio de letra a la misa. ¿Qué opina usted de todo esto, padre?
Bueno, hay una música litúrgica que es muy rica, que es muy variada, que da, diríamos, por decirlo de una forma simple, para todo tipo de celebraciones, es decir, para matrimonios, para 15 años, para primera comunión, para funerales, para las misas del domingo, para las misas ordinarias. Hay una música litúrgica muy rica, muy variada, diríamos desde índole clásico hasta índole popular. Lo que quiero decir es que no necesitamos de otros géneros de música que se apliquen, que se adapten, diríamos, entre comillas, a las celebraciones litúrgicas. Quien a veces propone ese tipo de música, que porque lo escuchó en una película, que porque le gusta, etcétera, que porque habla, dicen cosas muy bonitas, pues lo único que está mostrando es cierta, lo digo con respeto, ignorancia de lo que es en realidad la música litúrgica. Ya cuando uno la conoce un poco más, dice, oye, pues de lo que me había perdido para poderla utilizar, para poderla cantar. Y digo, no me refiero solamente a las misas de Mozart o de Bach o de cualquier otro compositor famoso, ¿no? También de música, diríamos, latina, de música con nuestro lenguaje, con nuestro idioma. La riqueza es muy amplia como para andar buscando otro tipo de música. Ese otro tipo de música tiene también sus espacios para escucharse, uh-huh, en las fiestas, en la casa o en el trabajo, etcétera.
Okay, pero entonces, ¿cómo lo permite el sacerdote, el que se pueda dar ese tipo de situaciones?
No, bueno, como en un tiempo hubo muchos abusos en este sentido, que no se revisaban los esquemas, uh-huh, ahora nosotros tenemos el compromiso de pedirles, por ejemplo, a los que se van a casar o algún otro tipo de celebración, uh-huh, en este sentido un tanto particular, de pedirles los esquemas, el esquema de la celebración de la misa que el coro va a cantar, el coro que contrataron. También por otro lado, afortunadamente, ya los mismos coros, pues ya se han dado cuenta de que no pueden cantar cualquier cosa. Entonces, ya desde que le proponen al cliente, vámonos llamando así, la música para cantar, para tocar, pues ya le proponen música que saben que es litúrgica. Todavía se pueden dar ciertos abusos y se dan ciertos cuestionamientos, etcétera, pero nosotros reiteramos, es tan amplio el universo de la música litúrgica que para qué tenemos, no tenemos necesidad de andar buscando en otros ámbitos. En particular en lo que es para el mariachi o para otro tipo de música, es sí en la arquidiócesis de Guadalajara, sobre todo con arzobispos anteriores, estaba limitado el uso del mariachi, porque en el mariachi se corre el riesgo de que las personas vayan a escuchar el mariachi, no vayan a escuchar a misa. Entonces, que la música supla la celebración principal, eso también se tiene que cuidar. Y también el estruendo, de tal forma que, por ejemplo, dicen, podemos tocar el mariachi, sí, pero estos instrumentos no, por estas razones, se las decimos, ¿no? Como la trompeta, pero bueno, todo lo demás, pues de hecho se utiliza, vámonle llamando a los coros parroquiales, ¿no? Las guitarras, el pandero o cualquier otro instrumento que se utiliza en el mariachi.
Yo todavía me acuerdo de las regañadas que les ponía el cardenal Juan Sandoval Iñiguez a los mariachis, al Vargas de Tecalitlán. Todavía no, espérense.
Ah, bueno, cuando sí, cuando es el festival del mariachi aquí en Guadalajara.
Así es.
Allá por septiembre, bueno, sí, hay una misa, yo estuve presente en la primera misa de esta celebración, creo que hace 27, 28 años.
Sí, se da
la oportunidad. No se da muy de acuerdo, pero bueno, la cultura popular ahora también hay que señalar esto que estoy diciendo, pues no se aplica en el sentido o tiene sus bemoles en otras culturas, por ejemplo la africana, pues son unos verdaderos bailes a veces los que con los que se introduce la celebración de la Eucaristía o con los que se participa. A nosotros nos ha tocado ver por internet o ya presencialmente que es una verdadera fiesta que refleja la cultura, a esa celebración eucarística, que también nosotros tenemos que buscar esto, que refleje la cultura de la que nosotros estamos viviendo, pero también con sus acotaciones. Y hay unos criterios generales, pues, de la misa con música o de la música en la misa en que nosotros debemos aplicar.
Correcto, muy bien. Bueno, padre, esto ya, digamos, dentro del exterior. Ya adentro del templo, ¿cuál es
la estructura de la misa?
La estructura, ¿con qué se comienza? Y es cierto que si llegamos antes de o después de, ¿vale o ya no vale?
Bueno, volvemos al criterio anterior minimalista, ¿hasta dónde me vale? Pues dice, no, ya desde que preguntas eso significa que te vale.
Sí, sí es cierto, sí.
Porque
es cierto.
Bueno, o sea, más bien preocúpate por llegar a tiempo, por participar de una forma completa. Ajá. Voy a empezar por esto último. Pero bueno, para responder de una forma concreta esta pregunta, hay que llegar hasta antes de la lectura del Evangelio. Que dentro de la estructura de la iglesia, en esa parte de la escucha de la palabra de Dios, es la lectura principal. Ajá. Entonces, y hasta el final, hasta la bendición, ¿eh? Hasta la bendición hay que participar. ¿En qué momento me puedo salir? También alguien podrá pensar, ajá, porque tengo prisa para que me valga la misa. No, pues hasta que den la bendición, hasta que diga el Padre, vayan en paz, ¿eh? Pueden ir en paz, o de la forma en la que lo diga. Para la estructura de la misa, yo quiero señalar, pues decía al principio, que esto tiene su origen en Jesucristo, no es un invento de la iglesia, la celebración de la misa. Por supuesto que Jesucristo no la celebró como nosotros la celebramos, pero el hecho de que en la última cena, después de decirles, este es mi pan, este es mi cáliz, cómanlo, bébanlo, hagan esto en memoria mía, estaba perpetuando, por lo menos mientras dure el universo, estaba perpetuando la celebración de la Eucaristía. Sus apóstoles lo iban a poder prolongar por un determinado tiempo hasta que muriera, pero posteriormente pues ya nos iba a tocar a nosotros perpetuarlo. Y así lo entendieron ellos, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la Biblia, ahí casi empezando en el capítulo 2, se habla básicamente de lo que en la actualidad es la estructura de la iglesia. Dice que la comunidad cristiana, aunque eran pocos, se reunían para la predicación, se reunían para la lectura de las Sagradas Escrituras y se reunían para partir el pan. Esto de partir el pan era el gesto que Jesús hizo en la última cena, es decir, la consagración. Entonces ya está ahí la estructura principal de la celebración de la misa. Y eso, bueno, con el tiempo se ha venido revistiendo, se ha venido, diríamos nosotros, enriqueciendo. Pero en una celebración de la misa nunca debe faltar la lectura de la palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios y lo que es propiamente lo eucarístico, que es el momento de la consagración. Uh-huh. Y el de la comunión, que es el momento principal de la misa. Hay, diríamos, momentos introductorios, como es la entrada, el Señor ten piedad, son momentos introductorios que nos preparan. Llegamos, nos sosegamos, nos saludamos, le pedimos a Dios perdón para poder participar dignamente en la Eucaristía y ya viene el primer momento principal, que es la escucha de la palabra de Dios. Los domingos son dos lecturas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento y la lectura del Evangelio, con el Salmo responsorial intermedio, que es precisamente la respuesta nuestra a lo que escuchamos en la primera lectura. Por eso se llama Salmo responsorial. Es un salmo con el que respondemos a la palabra de Dios.
La primera y segunda lectura siempre se le solicita que pase uno de los...
Sí, porque se busca también, qué bueno que toca ese punto, se busca también que la celebración de la misa no sea como antes, no quiero decir que antes eran otros tiempos, ajá, crímenes son del tiempo y no de España, que sea solamente el sacerdote solamente hay que escucharlo decir misa, como dicen todavía, ajá, ¿no? Ajá. ¿No? La misa es un acto comunitario, es decir, sí, al sacerdote le toca jugar un papel, que es el de presidir, pero ojalá que en las diferentes actividades se involucraran más fieles en la lectura de las municiones, en la colecta, que era importante la colecta, en las lecturas, en otros momentos, en el servicio del altar, uh-huh, que hubiera más personas de diferentes edades que se involucraran y fuera una celebración no solamente personal, sino comunitaria. Y la siguiente parte importante, que es ya propiamente que inicia con el ofertorio, con las ofrendas, con la presentación de ofrenda, uh-huh, con el ofrecimiento que hace el sacerdote del pan y del vino, con la solicitud que hace el sacerdote en nombre de la comunidad para que aquello, el pan y el vino, se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo por el poder de Dios. Hay que decir que no es por el poder del sacerdote. El sacerdote es instrumento, uh-huh, pero es invocamos al Espíritu Santo, para que Dios envíe su Espíritu Santo para que santifique esos dones y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el otro momento importante que viene acompañado con algunas oraciones, también con el Padre Nuestro. No digo los nombres porque uh-huh, no nos vamos a grabar y también pues, no tiene mucho sentido decirlos, uh-huh, pero con todo este de oraciones, pero viene acompañado la consagración, no solamente para que sea como un acto mágico, uh-huh, sino que nosotros podamos entender qué es lo que, o repetir el entendimiento de lo que se va a llevar aquí ahí, la lectura del Padre, la oración del Padre Nuestro, y culmina con el momento de la comunión, cuando ella es es el momento en el que uno verdaderamente se hace uno con Dios, o Dios se hace uno con cada fiel. Uh-huh. Y termina como al inicio hubo actos introductorios, también después de la comunión con actos finales para cerrar la celebración de la Eucaristía. A grosso modo, pues, estas son las partes principales de la celebración eucarística.
La comunión, en este caso, la gente que recibe la hostia, ¿tuvo que haberse confesado previamente el acto de contrición o hay quien nada más pasa para que le tomen la foto, créame,
¿eh? Sí, puede ser ese tipo de situaciones, no. Se requiere estar en estado de gracia. Hay ocasiones en las que no necesita ir a confesarse para comulgar, porque aunque hemos hecho faltas, son mínimas, lo que llamamos pecados veniales, uh-huh, y que se perdonan con la participación consciente, activa y piadosa en la misa. Uh-huh. No es necesario ir al sacramento de la reconciliación. Hay otros pecados graves, como todos, como fallar alguno de los mandamientos o de los pecados capitales, uh-huh, que sí requieren acercarse al sacramento de la reconciliación para poder estar en estado de gracia y acercarse a la comunión. Pero sí, hay que estar en estado de gracia para acercarse a la comunión. Algunos, por presión social, como tú lo dices, se acercan a comulgar, pero bueno, si llegara a suceder eso, ojalá que lo más pronto posible se pudieran acercar al sacramento de la reconciliación.
La hostia y perdón por la palabra, se muerde, se mantiene en la lengua, y qué sigue después de recibir la hostia.
Bueno, después de recibir el cuerpo de Cristo, que es en una hostia, bueno, es alimento. Lo que sucede es que bueno, los primeros cristianos lo que comían era un pan, no eran hostias. Y ahora por la cantidad de fieles, y ya me imagino el sagrario tendría que ser pues un refrigerador de supermercado para que cupieran todos los panes. Bueno, por la practicidad, pero conservando los elementos sustanciales con que tenía el original pan consagrado, es decir que no fuera una harina que se pudiera inflar, etcétera, y que sea un pan de trigo sin levadura. Bueno, pues lo más práctico es tenerlo en hostias, pero no hay diferencia entre que si lo mastico, claro, ya cuando llega a la boca, a la lengua, pues prácticamente pues se desintegra, no se desintegra, claro. se disuelve y no es necesario morderlo, pero si se llega a morder, si se llega a masticar, pues no importa porque es alimento.
Claro, en el acto de la paz, dar la paz, hay quien se da la paz de la mano, hay quien incluso se da un beso, las parejas se dan un beso en la boca incluso. ¿Es válido todo esto?
Sí, es válido todo esto. La pandemia nos limitó en ese sentido. Yo creo que basta un gesto de un saludo exterior, pero también si la gente, como ya estamos viendo, se empieza a dar la mano, tampoco no hay ningún problema. El beso ordinariamente pues se da ahí a la familia, ¿no? Exacto. A la esposa, a los hijos, a los hermanos. No hay ningún problema. Pero bastaría un gesto de paz, volteando a ver a la persona de frente, para que no sea también algo meramente ritual, sino que sea significativo, voltear a ver a la persona y decirle la paz esté contigo, y la otra persona con un gesto exterior también, agachando un poco la cabeza a lo mejor, también le regrese la paz.
Correcto.
Con eso sería suficiente.
Correcto, entonces es lectura 1, lectura 2, luego viene el evangelio.
Sí.
Sí.
Y luego viene el ofertorio, las ofrendas.
Ajá.
Cuando cantamos, te presentamos el vino y el pan, bueno, para entendernos. Sí. Luego viene el canto del santo, que es la preparación para el momento de la consagración. Luego viene la consagración, una serie de oraciones. Digo, antes del santo es una oración que se llama prefacio. Después la oración eucarística después de la consagración, el Padre Nuestro, el momento de la paz, la comunión y la oración final para la despedida.
Pueden ir en paz, la misa terminada,
la
¿verdad?
Misa terminada.
Ajá, y a partir de ahí ya salir del templo. Padre, ¿qué opina usted de que de repente en los templos se le aplaude a la novia, a los novios, se le aplaude a la quinceañera, se le aplaude a los graduados? ¿Se puede aplaudir adentro del templo?
Sí. Se puede aplaudir, es el gesto que nosotros... Por eso hablaba yo de inculturizar también nuestras celebraciones. Es el gesto más popular que conocemos de reconocimiento, de felicitación para una persona. Entonces, mientras esté encuadrado en un marco de respeto, de reconocimiento, no hay problema por aplaudir.
De acuerdo. Y la cuestión de las limosnas, padre. ¿Cómo es que se escoge a la gente que va a pasar a recoger la limosna? Porque por lo regular, pues son los que estamos escuchando misa, pero también siempre va doña Carlotita, la que no sale de misa y que es la que pues se encarga de repartir limosnas.
Pues no hay un criterio único, no hay un ordenamiento, no hay un reglamento. Ajá. Cada párroco, cada encargado del templo, pues lleva a cabo la colecta de acuerdo a la experiencia que tienen. Es decir, antes, a lo mejor antes, pues quien se acercaba era el que hacía la colecta. Pero luego alguien se acercaba que no conocíamos y ya se iba al final del templo y ya no lo volvíamos a ver.
Se llevaba las limosnas.
Okay. O en el templo donde estoy, un segundo piso, pues ya ahí entre que subía las escaleras y las bajaba, pues les daba su vacunada, ¿no?
Sí, también, sí, sí.
Entonces, bueno, ya buscamos que ordinariamente se acerquen a hacer la colecta personas que conocemos. Entonces,
correcto. ¿Y es válido dar cambio? De repente yo a personas que... Toma aquí 75 pesos con 50 centavos y dame el cambio.
No, digo, sí es válido. Ajá. Nomás que también ahí pues ha habido riesgos, pues están dando un billete falso y les dan de cambio billetes buenos, ¿no?
Ajá, pero me parece, digo, bueno, pues no es caja registradora. Por lo regular hay que llevar suelto, ¿no, padre?
Sí, pero bueno, pero también sí, no hay problema si les tienen que dar cambio. Pero espero no haber dado ninguna mala idea para alguien, pero también han sucedido ese tipo de cosas, ¿no?
Correcto, vamos a ir a un corte comercial. ¿A poco no está interesante la charla? Pregunte usted lo que, además de desconozca como católico, está con nosotros el padre Antonio Gutiérrez Montaño, él es vocero del Arzobispado de Guadalajara. ¿Cómo escucha usted misa? ¿O va a misa? ¿O se avienta un sal rapidito, como le dicen, para terminar rápido el domingo? Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Bueno, continuamos aquí en Módulo de Servicio con nosotros el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Yo iniciaba este programa con una estadística. En México habemos 120 millones de católicos. Jalisco, por su población, es el estado primer lugar en católicos por su población, aunque me decía que Guanajuato,
en porcentaje
es Guanajuato. Padre, vamos a pasar a las preguntas llamadas. Hay de todo, ¿eh? Vero Rubio, padre Toño, qué gusto escucharlo y qué triste que su parroquia me quede tan lejos. Mis hijos y yo le mandamos abrazos, bendiciones y toda nuestra gratitud. Mire qué bonito. Sí. Silvia Robles, deberían de poner, bueno, es otra cosa, Silvia, lo dejo para el próximo programa. Dice, padre, aquí hay dos mentiras. Santificar las fiestas no está en la Biblia. Jesús resucitó el sábado, no el domingo. El domingo fueron las mujeres muy de madrugada y la tumba estaba vacía, dice Antonio Arriaga.
Bueno, no está literalmente eso, pero el hecho de que Jesucristo haya dicho en la última cena, en el decálogo sí está lo de la santificación de las fiestas, dije yo que nosotros concretizamos este precepto con la participación en la misa a partir de que Jesucristo dijo, hagan esto en memoria mía, o sea, repítanlo, síganlo celebrando.
Okay, dice acá María de Jesús Orozco, felicidades por el programa. Cuando nosotros valoramos como católicos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nada más, nada nos cuesta trabajo. A veces hay misa hasta entre semana, dice. Muy bien. Dice Armando Flores, yo he tenido muy mala experiencia con los sacerdotes y por eso dejé de asistir a la iglesia. Sin embargo, mi fe en Dios es muy grande y me ayuda mucho. Además, es una pedidera desde que llegas hasta que te vas. Y de los cohetes mejor ni hablamos, dice esta persona. Luego por acá, Roberto Ruiz, la religión católica es lo peor que le puede pasar a la iglesia. Bueno, aquí no lo entiendo. Y ojalá Morena gane las siguientes elecciones. Bueno, muy bien, de acuerdo. Luego por acá dice Javier Navarro, voy a misa los lunes a San Nicolás y tocaba una orquesta de cámara y desde hace tiempo la quitaron. ¿Sabrán por qué?
No sabemos por qué.
Que además déjame decir una cosa, don Javier. Ay, híjole, ir al lunes a San Nicolás de Bari es muy bonito y todo, ¿no? Pero es una pachanga allá afuera, una comedera, un tianguis prácticamente. Me acuerdo que todavía lo decía el presidente de Lemus cuando era presidente de Zapopan. Creo que llevó a cabo ahí un operativo, porque aquello ya era un tianguis en grande los lunes. Todo mundo iba a todo menos a misa. Entonces, no sé si esto ya también se ha regulado. Bueno, luego por acá, felicidades, super programa. Yo opino que hay muchos católicos, entre comillas, y otros que son católicos. Por eso los protestantes nos critican, porque en parte tienen razón. ¿Cómo es posible que los delincuentes se digan católicos? Los borrachos, los drogadictos, los que viven en el adulterio y todas las personas que siguen viviendo del pecado conscientemente. Ellos no deberían de ser o decirse católicos, dice por acá. Señora Gómez, padre, si somos tantos mexicanos católicos, ¿por qué solamente vamos el 20% a misa? Dice.
Bueno, nos ha hecho falta de las dos partes, de los fieles, profundizar en la formación, en el conocimiento de lo que celebramos y de parte nuestra, diríamos de la jerarquía, pues evangelizar, hacer una obra más grande de evangelización, de convencimiento de esta celebración.
Dice por acá María de la Paz, ¿por qué ya no dejan hacer misas de cuerpo presente? ¿Ya no dejan hacer misas?
No, sí, sí. No.
Sí, sí, esto todavía sí, no, continúa. Sí. Dice por acá Juan Ramón, ¿por qué cobran todo en las iglesias, padre? Dice.
Bueno, ojalá que conocieran, en algunas parroquias se da a conocer anualmente los gastos. Y ahí se dan cuenta las personas de todo lo que significa mantener una estructura como esa. Nosotros acabamos de impermeabilizar ahí donde estoy. Bueno, el costo fue de más de 300,000 pesos. Tenemos necesidad de la limosna también para mantener la estructura permanentemente, valga la redundancia, para las personas que trabajan, Por eso es por lo que se pide la limosna, pero si van a misa y no dan limosna, tampoco no sucede nada, no se comete pecado.
Buenos días a todos en cabina, Dios los bendiga y cuide siempre. Felicidades, querido y estimado Huicho, por el programa. Saludos al padre Antonio, qué bueno que lo invitaste, es excelente programa. Gracias, que por favor el padre nos dé la bendición cuando se vaya a retirar. Bueno, muy bien. Luego por acá dice, respetuosamente le pregunto a tu invitado, ¿me pueden decir en qué parte de la Biblia dice que se debe acudir a la celebración de la misa dominical? Dice Ateneo.
Ya lo señalaba yo que, aunque no se dice literalmente ve a misa los domingos, sin embargo, con la conjunción del mandato de Cristo en la última cena, donde celebró la misa de hacer esto en memoria mía, y porque la Sagrada Escritura inmediatamente entendieron esto y se empezaron a reunir con un esquema similar al de la misa, es por lo que nosotros estamos santificando las fiestas de esa forma.
Dice por acá la señora Eva Mendoza, felicidades por esto, por estos programas tan bonitos, dice. Muchas veces nos hace falta la orientación de más padres como tu invitado. Esa era la idea, señora Eva, la verdad. Agradezco al padre Toño que estuvo aquí, o está aquí con nosotros. Luego por acá dice Pedro García, ¿por qué se dejó de impartir la fe en comunidades lejanas? En mis tiempos las monjas y los padres visitaban todos estos lugares, comenta Pedro García.
Bueno, había una actividad que se le llamaba misiones, pero así prácticamente es. Estamos en todas las comunidades, en cada lugar. Yo, desde el punto de vista de periodística, digo que tenemos corresponsales en todas las comunidades.
No, y que además, bueno, ahorita ya esto de las misiones, ¿qué riesgo tiene con la delincuencia organizada? Con la delincuencia,
pero en todos los lugares, por lo menos aquí en Arquidiócesis de Guadalajara, aunque son lugares calientes, hay un sacerdote.
Exacto, ándale, exactamente. Dice... a ver, aquí está. Ay, ya se me fue. Bueno, ahorita se apagó. Bueno, mientras leo esta, dice Gloria Gómez: todas las madres en Zapopan dan pan bendito a San Antonio. ¿Se puede comer todo el pan? ¿Qué diferencia hay entre el pan y la hostia, padre? Le preguntan.
Bueno, el pan es un signo de participación, de comunión, pero la hostia consagrada, creo que es a lo que se refiere, pues es el cuerpo de Cristo, hay una diferencia sustancial. Uno es un signo y el otro es una realidad.
Muy buenos días, Huicho y padre. Yo era de las personas que iba a misa y nada más por ir, pero un día encontré un grupo de renovación carismática en el cual aprendí a valorar lo que es la misa. Desde entonces, yo ya me sentaba adelante y ponía atención en todo lo que es la misa y lo que tiene cada ornamento del templo. Pues en una sola palabra, me enamoré de Dios, dice la señora Eva. Luego por acá, Graciela Juárez: si creen de verdad que nuestro Jesús resucitó, ¿por qué lo tienen en la cruz, en sus imágenes, y está en agonía? Pregunta Graciela.
Bueno, pues eso es el signo de nuestra redención, lo tenemos que poner en la cruz, pero también pues, hay innumerables Cristos resucitados. No nos conformamos con el Cristo en la cruz.
Padre, tengo una pregunta para usted. En pleno siglo XXI, ¿por qué no se regulariza la tronadera de cohetes? Tengo 6 templos alrededor y cada fiesta de cada templo son 15 días de cada templo. Estoy harta de tanto cohete. ¿Por qué tiran el dinero? Es mejor dejar los cohetes a una sola hora. Empiezan desde las 6:30. Bueno, ya se imaginará, padre, el asunto del cueterío. ¿Qué opina usted, dice, para que esta persona?
Bueno, ya es que bueno que todos los municipios tienen un reglamento para la quema de los cohetes, pero hay que decir también que en la gran mayoría de las ocasiones ya no depende del párroco, depende de los fieles de la comunidad. Aquí por lo menos la autoridad nos ha limitado en el uso de los cohetes, pero pues eso a las personas donde hay tradición de quemar cohetes, pues no les dice nada y lo siguen quemando.
Buenos días, mi nombre es María, una sugerencia para el sacerdote. ¿Para cuándo sea la misa de los niños, sea de menos tiempo, pensando en ellos, para que no se enfaden, dice.
Bueno, hay celebraciones de misas en particular para los niños.
Ok, Padre Montaño, en cuanto anda música no sacra y nada litúrgica, nuestros pastores aplican el principio de que el que paga manda. ¿A qué obedece el hecho de que nuestros pastores no nos dan formación litúrgica generalmente? Sería muy bueno que les sugiriera a nuestros pastores que dieran formación litúrgica. Basta con indicar que en el Padre Nuestro deben juntar las manos y no levantarlas o tomarse de las manos. Eso es antilitúrgico. Salve María. Bueno, aquí les manda saludos. Por ejemplo.
Bueno, gracias por la sugerencia. Sí, necesitamos no solamente profundizar en una formación litúrgica, también bíblica, también de carácter social, de todos los órdenes, ¿no? Pero no me acuerdo qué era lo primero, pero Sí, tomamos en cuenta su sugerencia y de la forma en que no hay una forma establecida para rezar el Padre Nuestro, si las manos juntas, si las manos abiertas, si los brazos abiertos, ¿no? Lo importante es rezar el Padre Nuestro.
El por mi culpa, por mi gran culpa.
Es el acto de contrición.
Y pegar aquí en el pecho.
Eso sí, sí, sí. No tuvimos tiempo para hablar de todos los signos que van enriqueciendo la misma celebración litúrgica, los colores, sentarse, pararse, todo tiene su significado. Okay. Esa es una celebración muy muy rica en signos y en significado, la celebración de la misa.
Elba Guzmán, yo fui a confesarme al expiatorio, tengo muchos pecados. Me dijo que tenía mucha prisa y me absolvió de rápido. Y me dio la bendición. ¿Esto es válido? No, me quedé a gusto, dice.
Sí, digo, si no se queda a gusto puede volver a confesarse, pero de que ya quedó absuelta, es decir, la intención suple la falta de atención o la rapidez o cualquier otro defecto del sacerdote.
Dice por acá.
La intención del fiel.
Octavio López, buen día, Huicho. Saludos al sacerdote invitado. Muy interesante programa. Soy católico, escéptico, no dogmático. Procuro ir a misa del domingo. Cuando asisto, participo de cada momento de la misa. Excelente fin de semana. Creo que mientras no se llegue en el momento de podéis, la misa tiene totalmente validez. Creo que yo, el momento del podéis, es cuando el sacerdote dice, podéis ir en paz, la misa ha terminado. Bueno, él asegura que
cualquier momento
puede en cualquier llegar, momento prácticamente. Dice por acá, soy Edna. ¿Por qué los sacerdotes no se ponen de acuerdo? En mi parroquia nos dicen que la misa debe ser completa desde que el sacerdote sale hasta la despedida para que valga, no desde el evangelio, dice.
No, yo señalé, lo mínimo es desde el evangelio. Ajá. Pero no es lo ideal. Le dice bien el padre de dónde está que debemos participar desde el principio hasta el final.
Dice Antonio Rodríguez, yo voy todos los días a misa a las 8 de la mañana. Había una señora que recogía limona y de lo que recogía se robaba los billetes. ¿Es válido que acudan a misa los sábados y vale para el domingo? Eso también, de que va el sábado y dice, ya me valió para el domingo, ¿es cierto?
Bueno, si van con esa intención, por algún motivo por la que no pueden ir el domingo, sí. Pero tiene que ser un motivo válido para no ir el domingo.
Ajá.
Pero que vayan participando con esta intención, pero también por una razón.
Correcto, dice, buenos días, saludos a tu equipo y al padre Toño, les manda saludos a la familia Lepe Hernández, los papás de Eder y Osvaldo, que fueron managuillos de él cuando estuvo en San Mateo Apóstol.
Sí, los Lepe, sí.
Ah, bueno,
los Lepe. Un saludo, sí.
Muy bien, soy Ángela Reina, lo que me gusta de los testigos de Jehová es que van tapaditos, o sea, sin enseñar, y en cambio acá en misa van como si fueran a la playa o a la disco. A ver, ha dado en el clavo. De repente los vestuarios son así como que bastante cuestionables, ¿no, padre? ¿Cómo se tiene que ir vestido a misa?
Pues de una forma decente, diríamos. ¿Pero decente qué significa? Bueno, que tu vestimenta no sea intencionalmente para atraer las miradas por alguna circunstancia de alguien, ¿no? A lo mejor pueden pensar solamente en las mujeres, pero también los hombres, si de repente vamos muy estrafalarios, pues también podemos llamar la atención por nuestra vestimenta. Y ya hay vestimentas para cada circunstancia. Sería como que si nosotros vamos de traje a la playa, pues no, ¿verdad? Entonces, también si nosotros vamos al templo, pues haya una vestimenta adecuada, como cuando en otras circunstancias voy vestido diferente para ir a ver al fútbol o algún otro deporte.
Rita López, pedir a mi familia, si llego a morir, no quiero misa. ¿Es válido o no es válido eso?
No, bueno, es una decisión personal, pues.
Correcto.
Respetamos su decisión.
Jorge Reyes, ¿por qué en San Mateo capítulo 23 verso 09 menciona que no llames padre a ninguna sobre la tierra porque padre solo es tu Dios? ¿Por qué permiten que les llamen padre a ustedes?
Bueno, ya forma parte del lenguaje popular desde siempre. Y entendemos muy bien yo pienso que se trata de una persona que no es católica y también la respetamos, esta afirmación. No se trata de suplir a Dios Padre, se trata de que cuando nos dicen Padre, vean en nosotros un reflejo del único que es Padre.
Dice José Luis, felicidades por el programa, saludos al Padre, y una pregunta, el por qué nos hemos vuelto católicos lay en comparación con nuestros padres o abuelos. Para algunos jóvenes todo es pecado, pero les cuesta mucho trabajo discernir entre el bien y el mal, y el ejemplo en jóvenes no basta, y es difícil convencerlos, dice la señora Sara. Dice por acá la señora Lupita, padre, ¿qué se puede hacer con los muchachos y muchachas que comen y mastican chicle toda la misa? Toman, comulgan antes, se sacan el chicle y después solo lo vuelven a meter a la boca. ¿Se les puede decir algo? Masticar chicle y agrega. Y parece que los llevan al parque. Bueno, en fin, los que mastican chicle en misa, padre.
Bueno, pues yo creo que es obvio, es de sentido común, de que no se debe hacer eso. Ajá. A nosotros nos, ya con esta indicación, bueno, pues podemos seguir señalándolo. Parecería que estas cosas de sentido común no se callen eso, pero bueno, si se dan esas cosas, pues hay que mencionarlo, aunque parecería lógico.
Dice, padre, le faltó decir, dice Jorge Arriola, que el que llegue después del yo pecador no puede comulgar porque sus pecados veniales no quedaron perdonados.
No es estrictamente hablando. Vuelvo a insistir. Ojalá que todo mundo llegáramos desde el inicio de la misa para participar de una forma completa.
Claro.
Pero para cuando dice, oye, porque alguna circunstancia, ¿hasta qué hora, hasta qué momento, bueno, puedo llegar a misa? Ya lo dijimos.
Rita López, qué bueno que tienes este tipo de programas, aprendemos cosas que no sabíamos. Felicidades, Huicho, ya te he invitado. Padre, ¿qué podemos concluir? Además de que yo lo escucho todos los sábados, allá muy cerquita de las 9 de la mañana.
Sí, bueno.
Y que luego me lo andan cortando, hay veces. Pero,
no, bueno, el tiempo.
Pero
el tiempo.
Dígame, ¿qué le podemos recomendar a los católicos? Pues de Jalisco, particularmente.
Bueno, profundizar en el significado de la misa. Ya tenemos muchas herramientas, muchos recursos para llegar a profundizar en la misa, para gozarla, para que no la consideremos un tiempo perdido o una obligación, sino que vayamos con gusto y digamos, la riqueza de lo que estoy participando.
Correcto. Y me quedan claras varias cosas. O sea, esto de escuchar misa por tele, por radio, por internet, aguas, no es así que el sacrificio, ¿no?
No, para los que podemos ir presencialmente, no vale, pues.
Sí. Ajá, no escuchar la misa desde la puerta, yo creo que hay que ingresar al templo, dejen su chicle por el amor de Dios, y bueno, algunas otras recomendaciones que por acá nos hizo el padre, que nos vamos a poner en práctica este próximo domingo. Padre Antonio Gutiérrez Montaño, que lo queremos mucho, por supuesto. Igualmente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Igualmente, José Luis.
Gracias, y a ustedes que nos escucharon, gracias, aquí estaremos el próximo lunes en otro módulo de servicio.